La siguiente pregunta es el otro pelado del equipo. Habla de historia. Tiempo en el aire.
Larraqui, Marcelo.
¡Sí! Marcelo Larraqui en el aire de Metro y Medio.
¡Qué alegría, señoras y señores! Recibimos a Marcelo Larraqui. Después de tanto tiempo, periodista, historiador, hombre, padre, argentino.
Buen chabón.
Buen chabón, hincha de Vélez.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Como yo.
Como Dios manda.
Entre otras cosas. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, bien. Muy contento de estar acá. Después de casi 6 meses que no estoy en esta mesa. Y bueno.
Te fuiste un mes, ¿no? ¿Y te quedaste 6?
Me quedé 4 meses. Ajá. En Inglaterra y el último viajando también por Inglaterra y España. Y bueno, nada, fue una experiencia humana reveladora, digamos, porque lo que más me interesó a mí, que si bien quería estudiar inglés, no buscaba nada en especial. Entonces era como estar en total libertad, ¿no? De decisión, de poder quedarme, de poder irme, de después cuando terminé como el colegio, digamos, que estuve 3 meses, decidí viajar con una mochila y también fue una experiencia novedosa, ¿viste? Porque yo soy una persona grande y decir, bueno, ir a una ciudad y decir, bueno, a esta ciudad...
¿Cuántos años tenés, Marcelo?
53. Y a esta ciudad le doy 2 días, digo. Con 2 días ya es suficiente, o 1 día y medio, o 3 días. Y entonces, nada, iba alquilando como hostels, que es donde los albergues juveniles.
Sí.
Que no es juveniles porque va gente...
Sí, sí, de todas las edades.
De todas las edades, habitaciones mixtas y mucho respeto, mucho cuidado y mucha protección. Y después agarraba y decía, bueno, voy a tomar un micro para otra ciudad, a ver qué ciudad voy a ir y cómo voy a sentir.
Libertad total.
Libertad total, micros, trenes y ciudades, digamos. Y eso es bastante novedoso porque vos estás sin ataduras, sin preconceptos, sin... Con la sola idea de caminar, escuchando música por una ciudad, ya te deja totalmente libre, ¿no? Y después, otra cosa que hacía, tenía mi política de abordaje, digamos, a la ciudad, que era o hacer un walking apenas llegaba, es decir, con un guía que te iba diciendo por dónde.
Son unos walking free tours donde arrancan, no es que es gratis, esas a la gorra.
A la gorra, sí.
Y hay empresas muy buenas donde los que dan los tours. Son chicos que estudian historia o historia del arte, sociología, saben mucho, lo hacen muy didáctico.
Claro.
Y te muestran un pantallazo genial de la ciudad.
Claro, para que no entrar y decís, bueno, es una pared vieja, decís, bueno,
claro,
esto, claro.
¿De qué se trata? ¿Qué pasó acá?
¿Qué pasó acá?
Y hay ciudades específicamente que conviene, ciudades con tanta historia,
claro,
que el camino es aprenderla.
Claro,
así,
porque yo lo hacía al principio como para ya entrar con un back y decir, bueno, ya entiendo por después. Elijo, ¿no? O si no, el autito famoso, que es el auto amarillo acá, el colectivo. Que vos
esos no son tan buenos, ¿no?
¿O vos decís que sí? Bueno, pero yo me ponía el auricular y lo caminaba, digo, para ver la ciudad y después elegir dónde quería ir,
claro.
me servía, ¿viste? Porque. Y después hacía 2-3 museos a la tarde y después iba a. Generalmente hay, bueno, hay una aplicación que acá está, pero no es muy conocida, se llama Meetup, que donde vos colocás tus intereses y te llegan propuestas. Y yo hacía muchos cafés de intercambio de idiomas, ¿no? De inglés a español. Entonces veía qué meetup había o qué encuentro había. Entonces iba y me quedaba 2 horas tomando una cerveza hablando con con cualquier extranjero. Y era muy gracioso. Por ejemplo, en Liverpool me pasó con un biólogo, ¿no? Que había vivido en San Francisco con una chica de Canadá, qué sé yo. Pero era tan estructurado que me puso un reloj. Me dijo, bueno, ahora 10 minutos en inglés.
Me encanta.
Y empezamos a hablar, bla, bla. Y dice, tiempo. Bueno, ahora 10 minutos en español.
Muy
bueno. Y así estuvimos 1 hora y media, ¿no? Y en el medio, en eso, me contó su divorcio, cómo se sentía cuando volvió a Liverpool. Yo le conté mi vida también, qué hacía, qué me dedicaba. Todo por...
¿Nos nombraste?
Sí, le dije que trabajaba en una radio y todo. Pero bueno, eso fue en Liverpool y después lo que hay mucha opción allá, bueno, Liverpool, ni hablemos, es música en directo a la noche. En todas las ciudades, a cualquier día, tenés recitales en pubs, ¿viste? O en España también, ¿no? Pero en Liverpool es Mateo Street, que es la calle de Covert, que es alucinante porque hay 50 locales con música desde las 2 de la tarde. ¿No?
Oh.
Es decir, vos vas caminando por esa calle y nada, te metes en un bar, tomas una cerveza, escuchas música, te vas al otro Y Liverpool fue una ciudad que me atrapó mucho de alguna manera, porque no solo por lo de los Beatles, que hice el tour famoso de la casa de Lennon, de McCartney, etcétera, sino el museo de Liverpool. Fui 3 veces en 2 días porque quedé totalmente alucinado.
¿Por qué?
¿No?
¿De qué se trata?
Porque tiene la historia del puerto, la historia de la revolución industrial, del tren entre Manchester y Liverpool, que yo estudiaba en la facultad, los libros de Hoffman, que yo, y después tenía en el segundo piso una exposición de Lennon y Yoko Ono, ni hablaban de los Beatles. Y esto me pareció genial, como decir, bueno, ahora vamos a trabajar Lennon y Yoko Ono, no veías a McCartney. Entonces, y era una exposición blanca con reportajes a Lennon, videos, qué sé yo, la guitarra, pequeñas cosas, pero muy cuidada y muy emotiva, porque decía, bueno, esta es la ciudad de él, y al lado veías el río, y no sé, era. Yo, ¿sabes lo que sentía? Como mucha protección cuando estaba ahí, con gente que no conocía. Es decir, yo me sentaba con alguien en un bar que no conocía y me sentía cuidado, me sentía protegido. Y era como que estabas con gente muy amable, muy humana, que te quería en ese momento. Uh-huh. Y que no había segmentación social ahí. Si no había, bueno, vos, a ver, ¿cómo es? ¿En qué hotel estás? ¿O de dónde venís? ¿O de qué trabajás? ¿O? La gente te pregunta cómo va la vida, no te pregunta quién sos o qué haces, ¿no? Y esto me pasaba también con estos viajes que hacía cuando estaba viviendo en Londres. Me iba los fines de semana, me tomaba un tren con gente que no conocía. Y íbamos a una ciudad. Y había un guía que te iba diciendo tal ciudad. Digo, a veces cerca de Cambridge, no sé, 1 hora y media de tren.
Quiero decir, algunos de esos free walking tours, muchos son en español. Vos podés elegir para hacerlos en español.
Sí,
portugués,
yo, claro,
francés, español, pero bueno, vos fuiste a
estudiar
inglés.
Claro, yo trataba de hacerlos en inglés para exigir un poco y mejorar un poco el idioma. Y bueno, ponele, íbamos a una reserva natural, me acuerdo, un día dije, bueno, fui un miércoles. Y había un jubilado, un tipo de 60 años, que me dijo, yo dejé de trabajar y hace 10 que paseo, me dice, ¿no? Después había 2 chicas que la habían despedido del trabajo porque habían pasado a ser local físico a internet, y mientras buscaban trabajo se tomaban unos días a la semana para caminar y pasear, ¿no? Una chica de Hungría era y la otra de Francia. Bueno, chica, digo, hacía 20 años que estaban en Londres. Y una señora, hija de indios, que tenía una inmobiliaria. Y íbamos caminando los 5 por el campo, hablando de la vida, y vos, y qué onda, y vos esto, y qué tal tu hijo, y esto. Y después paramos en un pub y decimos, bueno, vamos a tomar algo acá. Tomamos un whisky a las 3 de la tarde en una taberna, ¿no? Donde estaba la gente hablando, por ahí había uno tocando la guitarra, qué sé yo. Y seguías, qué sé yo, hablando, y volvías en el tren. Y volvías a las 6 de la tarde, que yo, a Londres, por ahí vas a tu casa, por ahí no. Y decías, bueno, pasé un día bárbaro, con gente que no conocí, que seguramente no voy a volver a ver, pero me sentí bien. Y esto lo hacía todos los fines de semana en distintas, Canterbury, Brighton, Norwich. Me hice un amigo, por ejemplo, en uno de estos encuentros, donde el pibe que era taxista y licenciado en filosofía, había hecho la carrera en Manchester. Y nos fuimos hablando del subte, a mí me servía, viste, hablar de corrido, y él quería aprender español. Y él me dice, che, ¿querés jugar al tenis? Te invito, qué sé yo. Y bueno, bárbaro. Fui el sábado, fuimos a un parque público. Y yo, bueno, me va a llevar un club. Fuimos a una plaza. Era una cancha que se podía entrar y salir, porque no había que pagar. El tiempo era libre. Digo, ¿pero cuánto tiempo podemos estar acá? ¿Viste?
¿A quién le viene la factura?
¿Cuándo van a venir?
¿Dónde
a
está la cabina que hay que pagar?
Sí.
¿Cuánto
me dice, esto es gratis. Me dice, pero digo, si viene otro tipo, dice, bueno, mirá, ahora acá hay 4 canchas, estamos solos, me dice. Y después había un papá con un nene, qué sé yo. Y me dice, ¿querés venir a casa? Me llevó al cementerio de Amy Winehouse. Digo, uh-huh. Justo estaba cerrado. Y me dice, ¿querés venir a casa? Digo, bueno, vamos, qué sé yo. Vamos a tomar un café con leche, una tostada. La primera vez que lo veía, ¿no? Digo, lo había visto en subte. Y de golpe viene un flaco y me dice, ah, este es mi amigo farmacéutico, yo le alquilo la habitación. Pusieron a hablar de Pochettino, el Tottenham, el Arsenal, el fútbol. Y claro, él también trajo un conocido a la casa, que no lo conocía, y hacía 3 años que vivía con el muchacho que le alquilaba la habitación y le servía para pagar la hipoteca, ¿no? £600, era poner $900. Y después me llevó en taxi y se fue a trabajar. Y me tiró cerca de una estación, qué sé yo, y bueno, nada. Y después con él, cada tanto me iba a nadar a un hotel. Me decía, vamos a un hotel que acá pagamos 5 pesos y podemos nadar en el piso 9 del hotel. Y ahora le digo, ¿viste a la Argentina? Digo, vamos a Córdoba, qué sé yo. Le dije.
Claro, le querés volver a la gentileza.
Claro. Claro, y claro, y una cosa, después me mandó, cuando estaba en España, me mandó un WhatsApp con el amigo, porque con él empecé a salir con otro chico también de Checoslovaquia.
República Checa.
República Checa.
No existe más, chico.
Claro, íbamos a Camden y pegábamos 3 boliches. Uno le pagaba a uno, otro pagaba el otro. Igual los boliches hay que bancársela ahí, porque viste, cuando pagás una ronda de tragos, viste, no es un traguito de acá, viste, son tragos pesados, pero bueno, te la tenés que bancar.
¿Te embriagaste un día?
¿Eh?
¿Te embriagaste algún día?
No, sí, bastante, bastante. Más en España. Sí. En España estás borracho.
Ahora vamos a España. Quiero que es Marcelo Larraqui, está con nosotros. Se fue 6 meses de viaje.
Para mí va a hablar hasta fin de año,
sí,
de esto.
Sí, me encanta, me encanta. Su prioridad era estudiar inglés.
Sí.
Y fuiste a un colegio...
Sí,
un
instituto internacional que me tomaron un examen y llegué a un grupo de 10 chicos donde no había nadie que hablaba mi idioma. Por suerte había un italiano, cuando no entendía algo le tiraba algo, le preguntaba en italiano, pero la profesora se enojaba y decía, flaco, es que no, acá es todo inglés.
¿Y si no entendías?
Y si no entendía, entendés por contexto.
Claro.
Pero claro, entonces... Hablando con una chica de Arabia Saudita, con otras de Corea. Hay un momento que me metieron en un bloque oriental, que eran 2 japoneses, una de Corea y otra de Arabia Saudita, y yo en el medio, y no tenía salvación. Y convivía con ellos el primer mes 8 horas por día, ¿no? Y bueno, después tenía un pequeño break que me iba a tomar algo, íbamos a un parque público enfrente, que comprábamos la comida en el supermercado, Tesco, un sándwich, una vianda, y nos quedamos ahí sentados en el parque hablando, dos chicos más jóvenes, digo, pibes de 17, 20, 22, algunos de 40, venía un camionero de Francia, decía, no, la empresa me pidió, qué sé yo. Y el tipo se ponía, otra abogada también de Francia, Saori, que es una chica que me hice muy amiga, era diseñadora de Japón, 35 años, ahora vamos a empezar a hablar por Skype, porque... estás obligado a hablar en inglés. Y para mí también una novedad. Ahora sí te voy a decir por qué fui a Londres. Ahora me vino en mente la gran como historia que yo tuve. Yo viví en Suiza, era 24, 25, trabajaba en un restaurante.
Pará, ¿y en Suiza en qué hablabas?
No, ahí en Suiza, solo en un restaurante italiano, la pasé muy mal porque viví 3 meses en Zurich. Y el único lugar que podía trabajar era un restaurante italiano, ¿no? Después del Mundial 90 fue. Y había una chica, una camarera iraní, con la que me había hecho bastante amigo, y que almorzamos, ¿viste? En el restaurante se almuerza a las 10:30 de la mañana. Y con los dueños, con el encargado, con el cuoco, que era el cocinero italiano. ¿Sí? Y a los 2-3 meses, él nos trataba muy mal en ese restaurante. ¿Sí? Había mucho maltrato, el dueño estaba siempre enojado porque no venía gente, era un restaurante medio de lujo, qué sé yo. Y la chica un día me dice, mirá, me voy a Londres, ¿querés venir? Esto hace 30 años casi, ¿no? Y yo, pará, digo, de un día para el otro, me lo decís, yo estoy acá, vivía en un cuarto piso por escalera con una pareja de alemanes. Y dice, sí, en italiano esto, ¿no? Y dice, me voy, digo, qué sé yo, digo, decime mañana, si querés nos vamos juntos. Y yo me quedé pensando, qué sé cuánto, y llegó al día, le digo, mirá, la verdad que así de golpe no puedo ir. Y la chica se fue. Y toda la vida me quedó en la cabeza, ¿por qué no fui a vivir a Londres cuando tenía 25 años? Claro. Hubiera aprendido el idioma, por ahí tenía hijos iraníes. No, nunca sé.
No te castigues.
No, ahora ya cumplí esa asignatura pendiente.
Sí.
Pero no es como ahora, que en esa época no había internet, no ubicás a nadie.
Claro.
¿Viste? Te dicen, me voy y ya está. Uh-huh. Y entonces siempre me quedó en la idea, digo, quiero ir a vivir a Londres.
¿La arrastraste?
No,
la
¿qué voy a arrastrar?
Pero Facebook.
No, imagínate, pasaron.
Claro.
En el año, esto fue en el año 90. En el año 90. Pero siempre Londres estuvo en mi cabeza. Y antes de este viaje había ido 2 veces, una semana. Y la vi una ciudad muy fácil de vivir de alguna manera, excepto por el tiempo, ¿no? Muy, muy manejable en términos de transporte público.
¿Por el tiempo te referís al clima?
Al clima, sí.
Es cruel el clima.
El clima es cruel porque cambia mucho constantemente. Vos no sabés cómo vestirte cuando salís de ahí. Entonces yo siempre estaba todo tapado, con miedo a enfermarme, a tener el famoso dolor de garganta.
Bueno, entonces hiciste Londres, Liverpool. ¿Cuánto sabías de inglés de 0 a 10 antes de irte? ¿Y en cuánto estás ahora?
Y sabía 4.5 y ahora estoy en 7, ponele.
Bueno, ¿no? Casi el doble, espectacular.
Casi el doble, sí, sí. Fueron 3 meses. Y bueno, después fui a Escocia también, a ciudades medievales, York, Bath, que es una ciudad romana que te daba gusto estar ahí.
¿Por qué?
Porque era una ciudad donde, no sé, podías ir a una taberna a las 3 de la tarde. Si vos entrabas ahí, estabas una hora con gente hablando en inglés y que hablan de cualquier cosa, además.
Un farol, otro farol.
Sí, y claro, te pedías un whisky y decías, estoy acá, estoy escuchando música, me voy al museo hago lo que quiero.
Qué capo, ¿no? Por favor.
Pero entonces...
Yo soy la Raki.
No, claro, pero bien, en el buen sentido, ¿no? Entonces digo, bueno, ya me quedo a dormir. Y viste que la ciudad te dice, bueno, ya está, ya no hay nada más que ver. Entonces, con la aplicación decía, bueno, me tomo un micro que sale a tal hora, me voy para la estación, agarro la mochila, la ordeno y me voy. Y después a la noche cuando llegabas a un hotel te ponías a hablar con cualquiera. Así, no sé, de cualquier cosa.
Y después fuiste a España.
Y después fuiste a España.
Claro.
Y ahí era como...
Qué boludez hablar en español, ¿no?
Sí, claro.
¿Por qué? ¿Por qué elegiste España?
No, ahí...
Podías tomarte una caña a las 2 de la tarde.
Sí. Iba a ir a Holanda y digo, ¿qué hago ahora? Porque digo, en un momento dejé el colegio, hice todas las vacaciones, qué sé yo. Y le había escrito, digo, ¿no, ahora qué hago? ¿Dónde voy? Digo, a Italia no voy a ir porque ya estoy. Digo, voy a España ahí a ver qué pasa. Digo, más en plan vacaciones. Y le escribí al editor de Random House, que es la empresa en la cual publico, la editorial, de España. Digo, mirá, yo tengo que estar en Barcelona, y si me gustaría conocerte, qué sé yo, y quería charlar con vos. Qué sé. Y el tipo me dice, si estás en Barcelona, yo... Mentira, yo no tenía que ir a Barcelona, pero le dije, voy a Barcelona. Qué sé. Me dijo, venite tal día. Y fui y le digo, mirá, me conocí obviamente, porque había publicado El Código Francisco, y le digo, te traje López Rega, por ahí te interesa, qué sé yo. Y lo leyó y en 4 días me dijo, bueno, te lo vamos a publicar en España, ahora en noviembre, así que tengo que volver, ¿no? Y digo, bueno, me quedé una semana en España ahí, que había un chico argentino de La Nación, Tomás. Me quedé con él, hacía como grupos en bicicleta, salía, caminaba, presenté Los Días Salvajes en La Lata Peinada, que es una librería de allá. Y después tengo un amigo viviendo en la montaña, en el sur, en Órgiva, que es un pueblo de Granada, que vive en la montaña. Y bueno, le digo, te voy a ver. Y yo tomé un avión, me tomé el micro, lo fui a ver. Nos fuimos de camping con las dos nenas de él por Almería, que es el sur de España, los pueblos blancos, donde estaba todo el día el sol. Y ahí lo que vi también, no había segmentación social. Es decir, había como casas frente a la playa, todas iguales. Había un bar que te cobraba la misma plata en la playa que en el pueblo. 4 días de camping costaron 2.500 pesos, 4 personas. Un camping con pileta, una montaña para hacer senderismo. Y también, yo me he dado cuenta de ahí, primero, en Europa, el respeto que tienen por lo público, en Londres, básicamente en Inglaterra, ¿no?, donde encontrás parques polideportivos gratuitos cada, no sé, 10 cuadras. Y en España también, nadie venía con un Audi a la playa, ¿entendés? Es decir, como esa diciendo, bueno, mirá, yo vengo, este soy yo.
Claro.
La gente estaba vestida normalmente. Obviamente en Inglaterra hay 1000 familias que son aristocráticas desde el año 700, ¿no? Pero yo tampoco sentía esa diferencia social que te hacen saber, como diciendo, bueno, este es mi trabajo, este es mi sueldo, yo hablo con vos, pero entendeme cuál es mi lugar. No. Es decir, yo sentía ese humanismo, digámoslo, de que todos somos iguales, cada uno tiene su trabajo, pero en una relación social, en una relación de diálogo, no contaba de dónde, cuál era tu alcurnia, cuál era tu casa, si tenías un ambiente más o uno menos que yo, o si ganabas 5.000 pesos más o 5.000 pesos menos, ¿entendés? Y en España también veía eso, por lo menos en Almería, también en Barcelona lo vi, que estuve una semana, cada uno iba al bar que quería, con la ropa que quería. Está mal que lo diga, pero no sentí esa cosa tan argentina de decir, bueno, mirá, esta es mi posición social, ¿viste? Como diciendo, yo voy a, no sé, a X lugar a comer de Libertador o a X lugar de Olivos porque es mi estatus y me voy al country. Entonces, allá era como mucho más suelto todo, ¿no? O por ahí, por lo menos yo me sentía así.
Impresionante. Wow. El relato de Marcelo Larraqui, me encanta escucharlo. Sí, me encanta escucharte tan contento, además. Sí. Porque es como un volver a vivir. Vos dijiste en un momento, soy una persona grande, por eso quise que le cuentes a la audiencia cuántos años tenés. 53. No sos un adolescente, claramente. Sí. Tampoco una persona tan grande.
Pero hizo lo que hubiera hecho a los 25, claro, a los 23.
Sí, sí. No, el famoso nunca es tarde, se puede hacer.
Sí.
Por distintas situaciones lo podés hacer. Tus hijos son grandes también.
Claro, claro. Y bueno, las primeras tres semanas me fui con ellos.
Ajá.
Que también yo vivía en otro lado. Ellos vivían en una residencia estudiantil. Yo estaba en ese momento en una...
¿Cuántos hijos tenés, Marcelo?
Tres. Promedio 20 años. Uh-huh. Y ellos me decían, che, voy a salir con mis amigos. Qué sé yo. Yo me iba a dormir y ni sabía dónde estaban. Cosa que acá no podía suceder, ¿no? Entonces, digo, lo único que te digo, mandame un WhatsApp. Le digo, cuando llegué, qué sé yo. Por ahí me decía, 5 de la mañana llegué. Pero yo me quedé absolutamente tranquilo porque sabía, ellos sabían qué líneas de transporte funcionaban. Y ellos salían solos y nos veíamos en el colegio a la mañana. Así,
ah, no, ¿iban al mismo colegio?
Sí, íbamos al mismo colegio.
¿Al mismo nivel de inglés o no?
No, ellos muy superior. Ellos tenían un inglés muy alto y a veces almorzábamos juntos, pero yo los dejaba con... Que no quería estar molestando porque yo tenía mi propio grupo con un japonés, con un colombiano. Digo, tenía...
Y es tan fácil avergonzar a los hijos.
Y, con solo mirarlo. Sí. Yo era amigo de un chico de Sri Lanka que después estaba en mi curso. Bueno, después pasó y se hizo amigo de mi hija. Le digo, esa que es mi hija. Mi hija, imagínate las cosas que me dijo. ¿Qué le tenés que decir? Que soy mi papá. Que no sé cuánto. Pero sí. Yo estoy orgulloso, ¿viste? Claro. Sí, las primeras tres semanas fue con ellos. Y después, claro, muy fuerte cuando se fueron, ¿viste? Esa cosa del tren, de la despedida. Y después cuando fui al colegio y no estaban...
¿Lloraste?
Y le sacaba fotos a los bancos donde estábamos sentados. Y se las mandaba.
¡Ay, tesoro!
Pero te quedaste 6 meses después.
Pues. No. Sí.
Mete escabio.
Te quedaste
6 meses.
Sí. Bueno, pero en diálogo. Pero, claro. Pero no, digo, si vos me decís qué aprendí, es esa cosa de, primero, de estar más tranquilo en la vida, de tener menos expectativas, de que se puede estar... caminando, escuchando música y de relacionarte con el otro sin necesidad de decir, bueno, ¿para qué me quiero juntar? ¿No? Es decir, sin ningún interés. Juntarte con el otro a tomar un café o a almorzar, que yo lo llamo ahora a mis amigos, digo, che, vamos a tomar un café, vamos a almorzar. Pero no de esa cosa de decir, bueno, lo voy a ver a este para pedirle algo o para presentar algo, porque yo sentía esa cosa de una libertad y de un cuidado, básicamente. No me sentía muy protegido. En ningún momento me sentí solo. Decís, pese a que viajaba solo, iba y venía, en cada lugar que estaba me sentía que había un grupo que me contenía, que no los conocía, pero me contenían. Y también, bueno, aprendí en el hecho de relacionarse con el otro de otra manera, ¿no? Con menos prejuicios, con menos... juzgamiento, o es que a veces no, porque este es así, no, porque este tiene este tipo de actitudes, o caracterización. Espero que me dure, ¿no? Espero que me dure.
Te va a durar. Te quedas un rato más, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, sí, claro, bien, 6 meses sí. En Londres, estar con nosotros. Claro. Marcelo Larraqui, El Metro y Medio. Want me to love you in moderation. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation. Well, who'd you think you're talking to?